RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a una nueva emisión de Soundtrack, el programa de la radio universitaria que destaca las mejores características de las producciones cinematográficas que acompañan nuestros días. Soy Ileana Paricio y nos acompaña Stephanie Loaiza desde el centro del departamento del Cesar, Curumaní, y Albeiro Camargo desde Paipa, la capital turística y termal de Boyacá, con el apoyo en el control máster de Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
La historia de un hombre multimillonario y empresario que se disfraza como murciélago por las noches para combatir a los criminales de Ciudad Gótica. Bruce Wayne mantiene una doble identidad para luchar contra el crimen y bajo la dirección de Tim Burton regresa el gran Batman para acabar con el caos que se ha generado por las injusticias, la corrupción y la demencia de un hombre psicópata y con forma de pingüino. Esto es Batman Regresa.
Batman Regresa.
Efectivamente, Albeiro, en esta nueva emisión de Soundtrack hablaremos de la segunda parte de la serie de cintas cinematográficas basadas en el cómic homónimo Batman. En la emisión anterior hablábamos de Batman, la película de 1989. Esta vez hacemos referencia a la producción que saliera 3 años después, Batman Regresa, ambas bajo la dirección del estadounidense Tim Burton.
Exacto, así como lo mencionas, Ileana. En esta película vemos nuevamente la actuación impecable de Michael Keaton, repitiendo por segunda vez el papel del millonario y empresario Bruce Wayne, Batman. También en el elenco vemos nuevamente la participación del personaje Alfred, el mayordomo y mano derecha de Bruce Wayne. Asimismo, el mismo actor que representa al comisionado Gordon en Batman, la película inicial de 1989.
Y para complementar los datos de mis compañeras, también hay que mencionar que en Batman Regresa nos encontramos con nuevos personajes, de los cuales en esta emisión de Soundtrack vamos a destacar dos. En primer lugar está Oswald, que es un deformado y demente pingüino que quiere vengar el abandono de sus padres, apropiándose de Ciudad Gótica. Este personaje es interpretado por Danny DeVito. En segundo lugar está Catwoman o Gatúbela, una mujer común que tras un intento de homicidio de parte de su jefe, cae al vacío y unos gatos la hacen despertar. Desde entonces pone el sello femenino, pierde la cordura y con un traje ajustado de una sola pieza, patrulla las oscuras noches de la ciudad gótica. Enfrenta al mal y busca derrotar también al Caballero de la Noche usando un látigo como arma. Ese personaje es interpretado por la estadounidense Michelle Pfeiffer. Es importante, compañeras, también reconocer que estos personajes son inspirados en el cómic original y las ideas pertenecen a Bill Finger y Bob Kane de los años 30 y 40.
Amigos de Soundtrap, precisamente sobre los personajes que nos acaba de mencionar Albeiro, es interesante pues recordar el resurgir de Oswald. Por ejemplo, recordamos cuando la familia Culepot tiene un bebé, pero para sorpresa, el infante nació deforme y con características pues semejantes a un pingüino. Los padres entraron pues en pánico y horrorizados, llevan al bebé al parque y lo arrojan con su cochecito al río, que viajaba pues por las cloacas de la ciudad gótica hasta llegar a una sección del zoológico abandonado de la ciudad donde lo recibe un grupo de pingüinos. En ese lugar pues el niño crece y pues, se convierte ya en un hombre y el hombre pingüino quien años después decide secuestrar al empresario más prestigioso de la ciudad. Y para su liberación pues pide protagonismo para que en la ciudad se le reconociera como un hombre común. Ese era pues el inicio del plan maquiavélico del hombre pingüino para expulsar el rencor que guardaba tras el abandono de sus padres.
Ileana, y de hecho, los planes que estaba ideando el hombre pingüino eran muy efectivos y en su mayoría se cumplían a cabalidad. Por ejemplo, no sé si recuerdas que en esa escena, después de secuestrar al multimillonario Max, este personaje empieza a realizar acciones aparentemente heroicas, como la vez que rescató al pequeño hijo del alcalde de Ciudad Gótica, aunque el secuestro era ideado por él mismo. Llegaron diversos medios de comunicación y los habitantes empezaban a tener mucha empatía con el hombre pingüino, a tal punto de que consideraban su elección como futuro alcalde de la ciudad gótica.
Sí, totalmente de acuerdo, Albeiro. También el hombre pingüino aprovechaba su condición familiar y física para dar discursos conmovedores y sensibles. Sin embargo, Bruce Wayne nunca confió en las intenciones del extraño hombre. Por eso vimos que mientras Wayne investigaba sobre un grupo de bandidos representados por un circo, que acechaban la ciudad, este se entera que ellos eran cómplices de los macabros planes que se ideaban desde las alcantarillas de la reconocida ciudad gótica.
Precisamente en esa escena que nos acaba de narrar Stephanie, es justamente pues cuando toma protagonismo nuevamente pues Batman. Él, al enterarse que el misterioso hombre pingüino estaba vinculado con la banda criminal que atacaba y desaparecía pues a los niños en la ciudad, esto fue lo que motivó a Batman a empezar a vigilar cada movimiento.
Ileana, hay que reconocer también que las luchas nocturnas de Ciudad Gótica aparece un personaje muy singular que sin duda puso el sello femenino y sensual a la historia. Se trata de Selina, que es una asistente tímida y dispersa que el exitoso empresario Max intentó ejecutar al notar que esta había descubierto los secretos sobre una planta nuclear que su jefe planeaba construir en la ciudad. Fue allí justamente cuando vimos la amenaza de Max a su asistente con la frase ¿qué le hizo la curiosidad al gato? Y después la tira desde la ventana del piso más alto donde se encontraban. Y Selina muere en ese instante, sin embargo, en ese momento vimos que algunos gatos empiezan a lamer su cuerpo y consigue revivir. Es cuando horas después Selina llega a su casa exhausta de la presión de su madre, su jefe, etcétera, incluso veíamos una escena de una agencia de perfumes que le dejaba mensajes en el buzón para ofrecerle algunos perfumes. Ella con tanta presión enloquece y destruye varias cosas de su hogar. Después coge una chaqueta de vinilo, la modifica hasta convertirla en un disfraz de gato. Así surge Gatúbela. Escuchemos esto.
¡Quieta, bonita! ¡Tranquila! ¡Eso es! ¡Quieta! ¡Sí!
Me encantan los hombres fuertes que se aprovechan de las mujeres indefensas. Con cuidado, es mi primera vez. ¡Tic, tac! ¡Tonto! Oh, gracias. ¡Oh! Ni se defienden, ¿verdad? siempre esperan que Batman llegue a salvarlos. Dime, Gatúbela. Escúchame ronronear.
Esa escena que acabamos de escuchar es precisamente cuando un hombre asalta a una mujer indefensa en un callejón solitario de la ciudad y es sorprendido por una mujer esbelta y vestida con un traje oscuro, que lo noquea con sus largas uñas y luego se aleja ágilmente.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Avancemos entonces en Soundtrack a través de Radio UNAD Virtual. Hoy estamos hablando de la película Batman Regresa, la segunda producción de este personaje, dirigida por Tim Burton. Compañeros, es momento entonces de hablar de los talentos musicales que enriquecen las bandas sonoras de esta película sin precedentes. Escuchemos esto. Esta pieza musical es una producción del gran Danny Elfman, compositor que ha participado en la mayoría de las películas dirigidas por Tim Burton. Precisamente el compositor contaba que el horario de trabajo de Elfman era de 12 horas al día, 7 días a la semana. Al cumplir esta película, dice él, me di cuenta de que era una especie de música cinematográfica y una ópera. Las pistas completas suman 95 minutos de duración, el doblaje de la media de puntuación de una película, relataba pues el compositor Danny Elfman.
Precisamente, Ileana, y también frente a las bandas sonoras que nos estabas comentando, Tim Burton, el director de esta película, mencionaba en algunas entrevistas que Danny Elfman permitió que fuera más artístico con la partitura secuela, como el raspado de violines para las entradas de los gatos y la parte donde actuaba Gatúbela. Sin embargo, bajo la presión de terminar el puntaje, la relación entre los dos se tensó, generando algunas diferencias creativas, aunque muy mínimas. Y como nos estabas contando, Ileana, es una producción muy musical, pero también nos encontramos ante una producción oscura y tranquila. Por eso, el compositor de la banda sonora, Danny Elfman, pone su sello con un estilo muy contundente y misterioso. Es cierto que algunas melodías de fondo pueden ser un poco más ambientales que otras. Sin embargo, solo aparecen en momentos muy puntuales y en ninguna situación llegan a hacerse realmente molestas. Al contrario, se combinan muy bien con las escenas. Las melodías aumentan poco a poco su ritmo e intensidad a medida que avanza la trama, pero de una forma muy tranquila, serena, y el incremento resulta casi imperceptible, alternando entre momentos más oscuros y otros quizá un poco más alegres.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, y después de conocer algunas características de la película Batman y algunos detalles de su banda sonora, es momento de presentar a nuestro invitado soundtrack. Una vez más, nos acompaña Juan Fernando Dávila Ortiz, comunicador social, especialista en pedagogía y docente de la UNAD. Hoy nos compartirá pues sus apreciaciones sobre la película Batman. Bienvenido, Juan Fernando, y quiero iniciar preguntándote cómo te pareció esta segunda parte de la película Batman bajo la dirección de Tim Burton.
Hola, Ileana, ¿cómo estás? Nuevamente agradeciendo a Soundtrack por esta calurosa invitación. Y pues la he pasado muy bien hablando sobre todo este trabajo cinematográfico desarrollado por Tim Burton. Pues básicamente yo pienso que es una secuela importante. Sabemos que las segundas partes en muchas películas no son como las primeras. Tienen, digamos, un problema en cuanto a desarrollo de la historia. Sabemos que Tim Burton, por sus, digamos, arraigos particulares de solo hacer una película, no quería hacer Batman Vuelve o Batman Returns, porque obviamente tenía sentimientos encontrados con la película anterior, entonces eso, digamos, causó algunos problemas en la posibilidad de convencerlo de que la hiciera. Bueno, al fin y al cabo la hizo. Digamos que maneja otra característica en cuanto a los enemigos que tiene aquí el superhéroe. Aparece el pingüino interpretado de manera magistral por Danny DeVito y aparece Gatúbela. Sabemos que en la primera película solo tenía un enemigo que era el Guasón. Y obviamente en esta parte aparecen ya dos antagonistas que le van a volver la vida de cuadritos a Batman. La primera pues es Gatúbela, ya ustedes contaron la historia de cómo se transforma. Y la otra es el pingüino, que viene de la parte más oscura de Ciudad Gótica, que es las cloacas, como bien lo decía Ciliana. Pero digamos que en este sentido la parte psicológica de los dos personajes es bastante caótica. Primero porque el pingüino viene de un rechazo por parte de sus padres y Gatúbela viene de una relación bastante compleja con su jefe y obviamente eso genera en ella un odio insuperable hacia su jefe y también por parte del pingüino también hay un odio hacia lo que es la ciudad, hacia lo que es la gente. Entonces yo pienso que la película tiene unos bemoles bastante interesantes. La parte psicológica y sentimental se mantiene, ¿no? Aquí nace nuevamente la idea de un Batman que se enamora de su antagonista, en este caso Gatúbela, y digamos es una relación bastante fuerte, sustentada en los golpes y en hacerse daño mutuamente. Y eso hace que Batman pues tenga una característica que siempre le hemos nombrado, que nace de esta dirección magistral de Tim Burton, que es un Batman humano, un Batman que sangra, un Batman que se le ven los moretones y que obviamente tiene unos problemas psicológicos bastante grandes que los tiene desde niño cuando cae a una cueva y esa cueva está repleta de murciélagos y sobre todo pues el legado de la muerte de sus padres pues hace que en su mente tenga diferentes conflictos que se ven reflejados en la forma de actuar del personaje, Ileana.
Juan, bueno, ya que acabas de dar tu punto de vista sobre esta película, te comento algo. Mira, se ha dicho que esta película es demasiado oscura y melancólica para ser basada en personajes del cómic y apuntar a públicos infantiles. ¿Tú consideras que sí es apta para este público o hubo algún desacierto?
Hola, Stephanie, gracias. No, desaciertos yo pienso que no hubo. Primero porque el único que podía dirigir Batman con estas características era Tim Burton, pienso yo. Si tú empiezas a escudriñar qué posibles directores hubieran podido reemplazar a Tim Burton en esta saga, pues no los vas a encontrar. Y lo que tú dices es cierto, es una película muy oscura, muy melancólica, pero también con ese toque particular de Tim Burton, de lo claroscuro, que ya lo habíamos analizado desde la parte de la escenografía, la parte del vestuario, la parte de las sombras, son muy significativas. Digamos que si tú trabajas una película como específicamente para un cierto tipo de público, si en este caso hablamos de público infantil, pues obviamente veníamos de los que conocemos un poquito sobre lo que son los personajes de DC Comics, pues veníamos de una cosa muy apacible, muy tranquila, muy de niños, que era los superamigos, ¿sí me entiendes? Y digamos que todos los cómics. Veníamos de un Batman de los años 50, muy estilizado, muy dado al público infantil. Si ustedes ven la versión televisada de los años 50 de Batman, se van a dar cuenta que la parte, digamos, así del cómic todavía sobrevive, en el sentido, por ejemplo, de aparecer las letras cuando se dan unos golpes, por ejemplo, ¿no? Y los efectos sonoros y visuales son muy de cómic, ¿sí? A pesar de que era, digamos, con personajes reales. Digamos que las características cambian en el sentido de entender al director, de mostrar otro Batman, de mostrar un Batman no tan héroe y más humano, en el sentido de esos conflictos que viven. Muchos nos enteramos de los conflictos de Batman fue en las películas de Tim Burton. Sabíamos que por ahí el personaje surge de la oscuridad precisamente como para vengar la muerte de sus padres, pero no sabíamos de tanto conflicto que vivía el personaje, en el sentido de convertirse en un personaje de lo que él más odiaba y más temía, que eran los murciélagos. Pero yo pienso que un niño que vea Batman ahora, con las características de los niños de la posmodernidad, yo pienso que no hay ningún problema. Si la ubicamos, digamos, en los tiempos donde surge Batman, tal vez hubiera existido algún conflicto, ¿no?, para los niños, porque venían de una forma de entender quién era Batman. Ahora ya los chicos saben muchas cosas que describen, digamos, el cine. Ya, por ejemplo, vemos peladitos que de 12, 13, 14 años que están viendo las 50 sombras de Grey, ¿no?, y la entienden perfectamente y te la analizan. Entonces, yo pienso que esa apertura que ha habido es más significativa y no nos quedamos exclusivamente en un cine infantil, sino que es un cine para todo tipo de público, donde obviamente ciertas características, digamos, de realización, sí deben ser aclaradas para que no haya mucho conflicto.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Juan Fernando, muchas gracias por acompañarnos en Soundtrack. Bueno, yo quiero retomar una parte de la pregunta que le postulaba en ese momento Stephanie, y es precisamente sobre ese contexto posmoderno. Algunos críticos han mencionado que esta película presenta algunas escenas violentas o incluso algunas referencias sexuales que fueron para ese momento quizá un poco inapropiadas para el público infantil al que apuntaba inicialmente esa película. Usted siempre, bueno, nos hace caer en cuenta de detalles muy específicos de cada una de las producciones que estamos aquí analizando en Soundtrack. ¿En esa fue evidente ese humor negro o más bien pasa desapercibido?
Gracias, Albeiro. Yo pienso que el humor negro siempre va a estar presente en las películas de Tim Burton. Recuerden mucho las películas que él ha realizado últimamente. Por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, el humor negro es constante. En Batman, con Jack Nicholson interpretando al Guasón, el humor negro era, digamos, el que le daba la chispa a la película. Y obviamente en Sombras Tenebrosas también, por ejemplo, el humor negro que manejan los dos personajes, uno interpretado por Johnny Depp, que es el vampiro, ¿sí? Su humor negro es impresionante y lo maneja de una forma, digamos, muy especial. Ya cuando pasamos particularmente a la película de Batman Regresa, obviamente el humor negro es una constante en el sentido de los dos antagonistas, a través del humor negro tratar de debilitar la fuerza de superhéroe que tiene Batman. Es importante, por ejemplo, saber que todos los aditamentos que tiene el traje de Batman, que hacen parte de su arsenal, digamos, son hechos por él. Por ejemplo, el boomerang es hecho por él. Las estrellas en forma de murciélago que él utiliza para disparar son hechas por él, ¿no? Entonces, dentro del humor negro también cabe eso, ¿sí? O sea, ¿qué superhéroe se pone la tarea de tener un taller para fabricar sus propias armas? Caso contrario a lo que pasa con Superman. Superman no tiene, digamos, un aditamento especial fabricado por él. Es lo que él tiene por su naturaleza misma de superhéroe, ¿no? Por ejemplo, la visión de rayos X, que él también dispara como un rayo láser con sus ojos, y las características particulares de Superman que lo hacen como muy grande, ¿no?, en el sentido de ser superhéroe. Cuando nos trasladamos al Batman de Tim Burton, vemos un Batman más humano, vemos un Batman que necesita armadura para protegerse de los enemigos, porque a él le disparan, a él lo maltratan, lo tiran por el piso, ¿sí? Entonces él necesita algo para protegerse. Y en la medida que evolucionó la película, pues obviamente esa parte rocambolesca, exagerada, que era lo que habíamos desarrollado en las anteriores películas, pues obviamente es más continua, es más permanente. En otras películas, por ejemplo, la capa se convierte en una protección contra el fuego, ¿no? Entonces, él como que va evolucionando, en la medida en que van evolucionando sus antagonistas y enemigos, él también va evolucionando en su proceso de cómo atacarlos y de no ser tan vulnerable, porque Batman es muy vulnerable a sus enemigos. Por ejemplo, la escena cuando Gatúbela lo está besando, donde con su lengua le restriega toda la máscara y luego lo ataca, es un amor bastante tortuoso, digámoslo así, porque es una enemiga latente, es una enemiga que le quiere hacer daño, pero que al mismo tiempo lo quiere. Le gusta divertirse con Batman. Gatúbela es una de esas mujeres que les gusta divertirse con su enemigo y causarle daño, pero en esa misma medida siente algo por ese personaje. Lo mismo se ve reflejado de Batman hacia Gatúbela. Es una relación bastante tormentosa y todo se va relacionando en la película. Yo pienso que va por ahí, Albeiro.
Bueno, como lo mencionaba Juan Fernando, es aparentemente una relación bastante tóxica la que se mantiene entre Gatúbela y el mismo Batman. En el análisis de la película de Batman de 1989, digamos que en cierta medida tomaba protagonismo el personaje del Guasón como protagonista. En esta vemos algo similar, incluso desde la primera escena de la película se muestra el surgir del Hombre Pingüino y sus engañosos planes. Se puede decir que este es otro sello distintivo por parte del director Tim Burton para sus producciones.
Sí, claro, Albeiro, es claro que cada uno de los personajes tiene el toque particular de la producción. Es una producción bastante bien hecha. Entonces, desde la parte del director hasta la parte de la producción, hasta la parte, digámoslo así, del maquillaje, uno se da cuenta que Tim Burton le da su toque particular a cada uno de los personajes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al primer Guasón, pues las características con Jack Nicholson pues son similares, pero pues Jack Nicholson le da el toque particular de su actuación. Lo mismo pasa con Danny DeVito en El Pingüino. Acuérdense que cuando nosotros vimos El Pingüino de las series animadas, parecía más un personaje circense, porque era con su sombrero de copa, su monóculo y unas prendas características, pero en términos generales, si tú lo veías, era una persona elegante, totalmente distinto a lo que pasa con El Pingüino interpretado por Danny DeVito, ¿no? Es un personaje oscuro que viene de las cloacas, es un personaje que, según las características físicas, huele hasta mal, huele a cloaca, come pescado crudo, que es una cosa, digamos, particular del pingüino de Batman Return, y obviamente es un personaje bajito, o sea, no había quien más lo interpretara. Tocaba que Danny DeVito lo hiciera, o era Danny DeVito, o no era nadie. Tiene, digamos, unas malformaciones en sus manos. Sus manos son como especie de aletas que le dan sus características. Mantiene el monóculo y mantiene un cigarrillo montado en una pipa, en una pipeta. Y su rol, digámoslo así, de personaje siniestro, lo interpreta perfectamente. Y al momento en que se vuelve aliado de Gatúbela, pero es un aliado, digámoslo así, también oscuro, porque en cierto momento él quiere también poseer a Gatúbela, desde su perspectiva de unirse a esta dama para hacerle daño a quién. Pues el único objetivo de la unión de esta yunta de malos es atacar a Batman, ¿no? El objetivo primordial que se ponen ellos es destruir a Batman. Que se lleven ellos por delante, pues no les interesa. Lo importante es empezar a minar la resistencia que tiene, en este caso, Batman. Y típico de eso es, por ejemplo, la parte circense. Es importante tenerla en cuenta, porque la tropa que tiene el pingüino es un grupo de payasos, ¿no? Que vienen del circo. Por ejemplo, cuando ellos empiezan a boicotear el batimóvil para que el pingüino toma el control sobre el batimóvil, pues obviamente son con elementos muy circenses. Por ejemplo, si tú te das cuenta, Albeiro, que cuando le ponen el control para boicotear el carro, el batimóvil, pues es un aditamento, un aditivo que, por ejemplo, tiene las muchas características de un circo, es un juguete. Cuando él se sube a controlar el batimóvil a través de un carro réplica, ese carro réplica es un juguete. Entonces, todo eso, caracterizado muy bien por Tim Burton, todos esos aditamentos de los enemigos, por ejemplo, el látigo de Gatúbela es espectacular, sus prendas en vinilo ajustadas a su cuerpo. Entendamos que pues en la época en que Michelle Pfeiffer realiza su personaje de Gatúbela, estaba perfecta, es una mujer perfecta para el personaje. Es una rubia esplendorosa que gracias a todo el maquillaje, si ustedes ven Michelle Pfeiffer disfrazada de secretaria, a la Michelle Pfeiffer disfrazada de Gatúbela, pues son el cielo y la tierra. Pero esas características de los personajes, de los aditamentos que tiene la película, son muy particulares de Tim Burton y cambiaron, digámoslo así, la historia de ver un superhéroe desde una visión muy crítica, muy particular y muy sensitiva de lo que es este Batman.
Juan, gracias por tus apreciaciones. En este espacio realmente conocemos detalles que incluso no se captan a la hora de sentarnos a ver esta producción. Y bien, para cerrar este espacio de opinión, quisiéramos conocer cuál fue la escena que más te cautivó en características de la actuación, en cuanto al guión, escenografía u otros elementos del gusto personal. Como observador, ¿qué fue lo que más logró llamar tu atención?
Bueno, en Batman Returns o en Batman Regresa hay varias escenas que a uno le impactan mucho. Por ejemplo, la escena de la pelea que tiene Batman con Gatúbela en un tejado allá en lo más recóndito de una casa vieja en Ciudad Gótica, donde ella, a través de sus artes, es una mujer que maneja las artes marciales, imagínense, hasta dónde llega la inventiva de Tim Burton para crear sus personajes. Después ella lo tumba, lo hiere, lo tumba y le da su beso apasionado a través de un lengüetazo. Estoy hablando con términos, digamos, un poquito extraídos del lenguaje cotidiano. Y, digamos, es como la marca, ¿no? Es como marcar a su amor con esa interpretación de Michelle Pfeiffer. La escena de cómo el pingüino boicotea el batimóvil y lo toma en sus manos y lo controla a través de un juguete, son escenas magistrales. La misma escena del final, donde el ejército de pingüinos saca del río o saca de las cloacas el cadáver del pingüino, vuelto nada, porque sabemos que el calor lo atacaba y lo debilitaba muchísimo al pingüino, porque él viene de las cloacas frías. Esa relación que tienen con sus animales, por ejemplo, escena donde disfraza a sus pingüinos con cohetes teledirigidos para acabar a Batman o para destruir el avión de Batman, son magistrales. Son aspectos muy rocambolescos, muy exagerados, muy particulares de las historias de Tim Burton, pero que le dan vida. Uno ve a unos pingüinos con lentes especiales, por ejemplo, en sus espalditas llevando cohetes, dice uno, pero ¿de dónde saca este personaje esto? Lo mismo pasa con todos los aditamentos de los payasos al momento de hacerle daño a Batman. Son elementos que enriquecen muchísimo las películas y que obviamente, ¿qué genera eso? Que el cineasta, los que vemos cine, nos conectemos con la realidad de los personajes y obviamente como que le demos un valor agregado. No es el malo el que tiene la razón en este caso. Y para nosotros los que vemos cine, no es tan malo Danny DeVito, no es tan malo el pingüino, ¿no? Tiene sus cosas que lo identifican y lo caracterizan. Lo mismo pasa con todos los personajes de Batman.
Bueno, y seguimos aquí en Soundtrack, sin antes pues agradecer a Juan Fernando Dávila, quien nos ha estado acompañando en los análisis de las películas de Tim Burton.
Curiosidades Soundtrack.
Escuchemos entonces ahora el top 5 sobre la película Batman 1989, top número 5.
Michael Keaton obtuvo $11 millones para volver a interpretar al personaje, ya que Tim Burton pensó que lo merecía. En Batman Regresa fue su última interpretación de Bruce Wayne, Batman, siendo reemplazado por Val Kilmer y George Clooney, respectivamente en Batman Forever y Batman y Robin.
Top número 4.
En el trabajo investigativo para Soundtrack, también pudimos conocer que inicialmente Tim Burton no quería dirigir esta película, debido a los sentimientos encontrados y reacciones del público con la productora Warner Bros. En la película anterior de Batman. Finalmente terminó haciéndolo después de ser impresionado por un guion escrito por Daniel Water. La película fue filmada completamente en el estudio de Burbank de la Warner Brothers y desató polémicas y reacciones contrapuestas de la crítica.
Top número 3.
Fue la primera película en la que destacó el uso de la tecnología Dolby Digital. Eso fue en el verano de 1992. Recordemos que Dolby Digital es el nombre comercial que recibe una serie de tecnología de comprensión de audio, reducción del tamaño de las piezas de audio, permitiendo el uso de archivos estereofónico y monofónico.
Top número 2.
Tiempo después de terminar el rodaje, a Tim Burton se le ocurrió la idea de la última toma, que muestra a Gatúbela mirando la batiseñal. El problema era que la actriz había terminado su trabajo hacía mucho tiempo y no había forma de hacerla volver a los estudios solo para esa toma. El equipo resolvió el problema haciendo un robot que simulaba la figura femenina del personaje, de modo que lo que vemos en la toma final es el robot y no la actriz o un doble.
Y el top número 1.
La última producción de la trilogía de Tim Burton fue nominada 2 veces en 1992, el mismo año del lanzamiento. Esto fue en la categoría de mejor maquillaje y efectos visuales de los premios Oscar, asegurando en su público una percepción positiva de dedicación y esfuerzo desde la creación del guion.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.